Buenas tardes, estamos con el licenciado René Sánchez Galindo, defensor de derechos humanos y especialista parlamentario, director del Colectivas AC, integrante del Consejo Nacional de Morena y además bajista y sobre todo poblano, ¿verdad, mi querido René? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todos los radioescuchas de Radio AMLO, muy buenas tardes.
Cumplimos 8 años el 30 de julio, ¿cómo ves, mi querido René? No,
muchas felicidades, es realmente un espacio muy importante para todos los que nos oponemos al régimen neoliberal y una esperanza para seguir luchando y porque algún día podremos ver los frutos de este esfuerzo que estamos haciendo millones de mexicanos.
Ay, ojalá que ya esto cambie y lo transformemos. Muchas gracias, René. Pues vamos a platicar de varias cosas. Fíjate que me vengo enterando en la jornada de Oriente que dice, buena noticia, entre comillas, que se investigue a policías, pero en Chalchihuapan. Los vecinos son inocentes, dice el abogado. Y por lo que estuve leyendo, parece ser que van a dejar bajo custodia, o cómo se le podrá decir, sueltan a los detenidos, retiran los cargos de homicidio a detenidos de Chalchihuapan.
Sí, mira, en realidad estamos ante el famoso usted disculpe, ¿no? La Procuraduría del Estado de Puebla, en realidad comete un absurdo un día y el otro también, porque de manera arbitraria, durante los lamentables acontecimientos del 9 de julio, en Chalchihuapan, Puebla, detiene, además de muchos atropellos que se cometieron, detiene a 4 personas y es una detención arbitraria. Posteriormente, cuando el gobernador quiere quitarse la presión de los medios, deciden acusarlos del homicidio de José Luis Alberto, el niño que lamentablemente fue asesinado en estos lamentables sucesos de Chalchihuapan. Sí. Entonces, resulta que de revisar las constancias de la primera detención, la detención fue ocurrida antes de la gresca que sucedió. Entonces es evidente que era imposible que los detenidos fueran responsables del homicidio. Por tanto, se tramita un incidente, es digamos que un juicio dentro de un juicio que se llama desvanecimiento de datos. La Procuraduría pide al juez que ante este desvanecimiento de pruebas otorgue la libertad, pero exclusivamente sobre el delito de homicidio y los delitos relacionados con ese homicidio. Sobre los delitos de interrupción o ataque a las vías de comunicación, eso no retira los cargos la Procuraduría, eso siguen. Sin embargo, la Procuraduría afirma que de un estudio de la ley local, con los delitos que sí se siguen acusando, se podría alcanzar fianza y podrían salir en libertad durante el juicio por estos otros delitos. O sea, si quieres me explico, hay 2 acusaciones contra estos 4 detenidos. La primera es de ataques a las vías de comunicación, es decir, que cerraron la carretera. Sí. ¿No? Como decenas y decenas de pobladores que salieron a la calle a protestar por los atropellos de quitarles las oficinas administrativas del registro civil a su comunidad. Entonces salen a protestar, cierran la carretera Puebla-Atlixco y solo a 4 acusan de haber cometido un delito. Posterior, esa es la acusación 1. Sobre la acusación 2 contra estas mismas 4 personas, resulta que el procurador detecta que es imposible que estas 4 personas detenidas, que fueron detenidas antes de los hechos, pudieran haber sido responsables del homicidio. Y por lo tanto, decide retirar los cargos. Entonces, digamos, en síntesis, la acusación 1 sigue en pie, la acusación 2 se retira. Y por lo tanto, como la acusación 1 sí alcanza fianza, es posible que estos detenidos, una vez que el juez determine retirar la acusación 2, es posible que por la acusación 1 salgan bajo fianza mientras se lleve a cabo el juicio sobre la acusación 1. Entonces, ¿y me expliqué?
Sí, sí, ahora sí te entendimos muy bien. Sí, entonces ellos por daños, digamos, a la a las vías públicas van a estar siguiendo un proceso legal.
Así es, pero muy probablemente en libertad.
En libertad. Uh-huh. Bueno, muy probablemente. Con razón decía buena noticia entre comillas.
Sí, entre comillas. Y a mí me gustaría destacar aquí algo que hemos venido trabajando fuertemente en Morena Puebla, que es de todas las detenciones arbitrarias que nosotros hemos documentado más de 30 en menos de un año. Ajá. De todas estas detenciones arbitrarias, ajá, en ningún caso, Poder Judicial, ajá, ha rechazado la detención. Digamos, ya, no, digamos que para taparle el ojo al macho, que 3 detenidos de los más de 30 hubieran sido puestos en libertad al llegar, al entregarlos la policía, la justicia, al Poder Judicial, pues bueno, por lo menos para taparle el ojo al macho, ¿no? Que liberaran, ajá, a 3. Pero en ningún caso de los detenidos de movimientos sociales, en ningún caso los jueces han rechazado estas detenciones arbitrarias por parte del gobernador. Por lo que en Morena, ajá, Puebla, ajá, insistimos que existe subordinación del Poder Judicial poblano a el Poder Ejecutivo poblano. Y eso significa que no tenemos un Poder Judicial estatal libre e independiente como marca la Constitución, sino que tenemos un poder subordinado y sometido a las decisiones del gobernador. En otras palabras, Rafael Moreno Valle no solo gobierna, sino que también juzga. Uh-huh. Es el gran juez, uh-huh, de Puebla.
Fíjate nada más, o sea que él es el todo, es el todo.
Así es, él es el virrey.
Es el virrey, es totalitario. Ajá. Por eso vinieron al Distrito Federal a dejar una carta para que se quiten los poderes. Es, ¿cómo le dicen ustedes?
Sí, la Constitución le llama en el artículo 76 desaparición de poderes.
Desaparición, ajá.
Ajá. Según el reglamento del Senado, es un procedimiento especial, uh-huh, una facultad exclusiva que tiene la Cámara de Senadores para desaparecer a todos los poderes de un Estado. Esto quiere decir que retiraría del cargo a todos los diputados del Congreso del Estado, ajá, retiraría del cargo a todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y retiraría del cargo también al gobernador Rafael Moreno Valle. Y lo estamos pidiendo, sí, por supuesto, porque la sumisión del Poder Judicial al gobernador, ajá, y el autoritarismo del gobernador demuestran que no estamos en un sistema republicano. O sea, los jueces vaya ni por forma. Te decía, si de más de 30 hubieran liberado a 3, bueno, por lo menos están guardando las formas. Ajá. Y lo mismo sucede con el Poder Legislativo. En Morena Puebla detectamos 26 leyes que han sido aprobadas en los últimos 2 años, tanto por los diputados que salieron como por ahora estos diputados que entraron, ajá, en estas 26 leyes que son aprobadas en menos de una semana. Como ejemplo, te quiero decir que las leyes secundarias de la reforma energética fueron aprobadas en 10 semanas. Sí. Y es todos sabemos que es arbitrario aprobar una reforma secundaria, una reforma energética secundaria, en 10 semanas. Es muy poco. Bueno, quiero decirles que en Puebla las reformas duran menos de una semana. Quiero decirte, la privatización del alumbrado público duró una semana. La privatización del agua, 2 días. La ley Bala, 1 día. La ley de transporte, menos de 1 día. Y así tenemos 26 leyes, ajá, la ley de expropiación, por ejemplo, que hace la expropiación express, ajá, menos de 1 día. Pero de que entra a que sale, no de que discuten, ¿eh?, de que se presenta el oficio de la iniciativa, a que se manda la ley aprobada al periódico oficial, 1 día.
¡Qué barbaridad! O sea, que entonces, ya ni la votan. Ya nada más la
sí,
prueban.
Ya nada más la pasan. Y ajá, mira, han pasado cosas increíbles. Estando los diputados de poblanos en periodo de receso, ajá, entra la iniciativa, digamos, ahorita, en la tarde, ajá, de lunes entra una iniciativa y en ese mismo momento se convoca a la comisión permanente. La comisión permanente se reúne, o por lo menos dicen que se reúnen, ajá, en ese momento se convoca al pleno, ajá, el pleno llega el mismo día, o sea, los 30 y tantos diputados poblanos llegan el mismo día a la Cámara, turnan a comisión. Ese día se reúne la comisión correspondiente, ese día está el dictamen y al día siguiente convocan al pleno otra vez, aprueban la ley, elaboran el oficio y lo mandan al periódico oficial para que al día siguiente por la mañana, ajá, siendo martes, mañana martes, ajá, sale la ley.
O sea, es rapidísimo, o sea, todo, o sea, lo hacen muy rápido, o sea, oye, qué eficientes le salieron.
Sí, ¿verdad? Son cuatro reuniones oficiales de diputados, ajá, sin considerar oficios, convocatorias, pláticas previas. O sea, cuatro, o sea, ¿qué se necesita para convocar a cuatro reuniones de diputados en menos de 24 horas? Pues se necesita ser un virrey, que esos diputados no sean diputados, no tengan ni el más mínimo decoro.
No, o sea, ni mínimo siquiera, que como el... ni siquiera, nada más les habla por teléfono, yo creo, y todos se presentan, pero rapidito.
Así es, eso es lo que está pasando, por eso decimos que no existe el poder legislativo, que no existe el poder judicial, y que el verdadero legislador es Rafael Moreno Valle, y el verdadero juez es Rafael Moreno Valle, y entonces ya no le llamamos gobernador, sino lo que le llamamos virrey.
Pues sí.
Tenemos documentadas más de 30 detenciones arbitrarias, y tenemos documentadas más de 26 leyes aprobadas de esta forma, ¿no? Entonces, no tenemos poderes en Puebla, tenemos únicamente un virrey, y eso es lo que le vamos a decir al Congreso, al Senado de la República. Oye, tú legislaste en 10 semanas las leyes energéticas.
Ajá.
Bueno, ¿a poco está bien que en una semana, que en dos días, que en menos de 24 horas se legisle?
Ajá.
O sea, ¿a poco eso es una relación independiente, republicana, democrática entre los poderes? A ver qué responde el Senado de la República, le pedimos, en el documento que presentamos como Morena Puebla,
ajá,
le pedimos que responda ley por ley. Es decir,
ajá,
empezamos, ley, la nueva ley para el Estado de Puebla que permite la privatización, que permite la entrega por paquetes, después hubo otra reforma que ya lo permitió enterito, ¿no? Sé que se privatizara el sistema operador de agua, pero en esa ocasión era privatización,
ajá.
Se aprueba en dos días. En dos días, toda la ley se aprueba en dos días. Entonces le vamos a preguntar al Senado, ¿es correcto? ¿Es republicano? ¿Representa que hay poderes independientes que se legisle una ley que privatice el agua en dos días?
Imagínate.
O sea, realmente, ¿de qué entra, qué sale? No del debate, porque estamos un poco acostumbrados a ver que el debate o la votación,
ajá,
dure horas.
Ajá.
Pero esto es todo el proceso, o sea, desde, ¿sí?, los oficios, las convocatorias, las actas, los quórums, todo esto,
ajá,
todo esto en menos de dos días. Por ejemplo, en el caso este del 2012, es una ley estatal, ley poblana del agua,
ajá,
de diciembre de 2012, entra, y además, fíjate de la perla, ¿no?
Ajá.
Entra el 11 de diciembre de 2012 y sale el 13 de diciembre de 2012, o sea, con Día de Guadalupe, intermedio,
ajá,
o sea, sí, del 11 al 12, qué del 11 al 13, perdón.
Sí. O sea, les dio descanso el 12 para que rápido el 13 saliera.
Así es, el 11 llegó, el 12 les dio chance de descansar porque es cuate,
ajá,
y el 13 ya la sacan para publicarla al periódico oficial del Estado. Entonces, no tenemos poderes y nos han cuestionado, preguntado, diciendo que pues así es en todos los estados, dicen. Bueno, yo no sé si así sea en todos los estados, pero lo que sí te puedo decir es que un ciudadano no puede permitir que simulen de esa manera y que el gobernador pase por encima del Congreso, que pase por encima del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, por eso estamos exigiendo que esto es, vaya, ya la exageración no cubre ni las formas.
Exacto. ¿Y en el Senado quién lo recibió?
Sí, lo recibe el presidente de la comisión permanente, porque ahorita están en receso.
Uh-huh.
Las discusiones de reforma energética se hacen cuando se abren periodos extraordinarios, pero ahorita están en receso y se turna el presidente de la comisión permanente, que coincide con que él es el presidente del Senado también, es el senador Cervantes del PRI.
Del PRI, ajá.
A ese le turna y él tiene la obligación, a su vez, de remitirlo a una comisión para que se estudie esta solicitud que hicimos los ciudadanos.
Pues está interesante y además, pues, yo tengo una duda.
Sí, dime.
Los poblanos lograron sacar al tío abuelo de el virrey, de ahora del virrey que tiene.
Así es.
¿Cómo
así
lo
es.
Hicieron?
Con la misma figura llamada desaparición de poderes. Ese es el mismo mecanismo constitucional que se utilizó entonces, es el que al que estamos solicitando ahora.
Así lo hicieron entonces. Esa, yo pensé que en base a protestas había ido, pero no nos han...
Bueno, el mecanismo formal fue ese.
Ajá.
¿No? Obviamente había un descontento y obviamente el presidente de la República entonces pues dio la orden.
¿Quién era el presidente en ese momento?
Fíjate que ese dato no lo tengo.
¿Fue más o menos la fecha de qué fecha fue cuando el tío abuelo se lo sacaron?
A ver, espérame, por aquí lo tengo. Es que en los documentos que presentamos a los medios hicimos referencia de ello.
Ajá.
Déjame ver ahorita.
Porque siempre me ha llamado la atención que lo sacaron, Puebla, pues siempre he oído que Puebla logró sacar a su gobernador del gobierno, lo sacó, y nunca había sabido cómo, entonces daría una curiosidad bastante grande, porque dije, bueno, ¿cómo lo lograron?
Sí, ¿verdad?
Sí, ahora sí que los poblanos...
Sí, el procedimiento fue el mismo.
Ajá.
El mismo mecanismo de desaparición de poderes que está establecido en la Constitución, en el artículo 76, y que además es una facultad exclusiva de la Cámara de Senadores.
Al hacer la reforma política, eso no lo tocaron. Eso sigue intacto, eso sí se sigue el procedimiento. Sí sigue apareciendo.
Así es. Mira, aquí esto fue en 1972. Eso quiere decir que en aquel entonces gobernaba Luis Echeverría.
Echeverría, ajá. Vaya, mira.
Así es. Hubo muchos pretextos, pero fue un mecanismo de desaparición de poderes.
Ahora sí que los senadores ahí sí trabajaron.
Pues así es, fíjate que se cree que los debates y las cuestiones empezaron apenas hace unos años con la mal llamada transición democrática, pero la verdad es que la simulación de las instituciones en nuestro país siempre ha existido.
Ajá.
Y se han utilizado diversos mecanismos, ¿no?, en la historia del país.
Ajá. Sí, mira qué interesante. Ahora que ya hicieron esto también, fíjate, el abuelo quiere decir que este tipo ya es de descendencia, ya lo trae de herencia, lo represor y lo arbitrario, porque si el abuelo lo fue igual, porque pidieron desaparición de poderes, pues lo trae de herencia, lo trae en la sangre.
Así es, así es.
¿Moreno Valle ganó limpiamente las elecciones, René?
Pues mira, lo que pasa es que ganó por muchos votos, lamentablemente. En Puebla había un gran descontento por Mario Marín,
ajá,
por el gober precioso.
Sí.
Entonces todo lo que fuera contra el PRI era bien visto por los ciudadanos poblanos. Entonces hubo una coalición que llevó a Moreno Valle al poder, integrada por el PAN,
¿y el PRD?
Por el PANAL, por el PRD y por el partido hoy Movimiento Ciudadano. Esos cuatro partidos lo llevaron a la candidatura, entonces parecía una alianza. Quiero decirte que en realidad en Puebla hubo un rechazo a esto, pero fue menor. El PT, que no tenía realmente votos, y prácticamente aislado, entonces candidato, sin ningún apoyo prácticamente más que ciudadano, logró una votación de 7%, que es muy bajo, pero para la izquierda poblana, cuando no hay elección presidencial, es muy alto. Es que el PRD había llegado a niveles, traía un histórico de 5%, pero ya había bajado hasta el 3% el PRD en Puebla, imagínate.
Bajísimo.
Y entonces el PT solito en aquella elección llega a 7%.
No, pues es mucho.
Sí, porque hubimos algunos poblanos que sí nos percatamos que esto era un engaño, ajá, que no iba a hacer ningún cambio y que de gober precioso íbamos a pasar a gober bala.
Sí, es cierto, fíjate. Así además, es. Ya sabiendo cómo era el abuelo, el tío abuelo, pues cómo es posible que voten por él, era lo que yo me preguntaba ahora que estaba pasando todo esto.
Sí, además, ¿sabes qué? Se sabía, claro, no fue difundido, pero se sabía que estaba apoyado y financiado por el Bester Gordillo, el ahora gobernador. Entonces, pues quienes teníamos este conocimiento, pues obviamente votamos,
claro,
en contra.
Claro. Lamentablemente la mayoría, o sea que no compró ni siquiera los votos, sino que sí fueron votos.
Bueno, mira, todo el PAN que es fuerte en Puebla, pues votó, y lo que le pudieron allegar los otros partidos, más el descontento que había contra Mario Marín, pues sí, sí. Por eso, mira, este punto es muy importante.
Ajá.
Quiero decirte que nosotros en Morena Puebla estamos exigiendo no solo la desaparición de poderes,
ajá,
sino la solución a 11 causas que motivan esa desaparición de poderes. Y, por ejemplo, ponemos como primer punto de estas 11 causas la liberación de los presos políticos, que en realidad son activistas sociales.
Sí.
También, por supuesto, pedimos que se pare la privatización del agua, que se pare la privatización del alumbrado público, que se devuelva a las juntas auxiliares, a las comunidades, el registro civil, que se derogue la ley de transporte, donde están buscando el monopolio de una sola empresa, una gran empresa poblana, pero a costa de todos los concesionarios y transportistas, que se respeten a los mototaxis de las comunidades, que quieren evitar, que quieren eliminar este método de transporte comunitario, que se derogue la ley la ley bala, porque no se derogó, fue un engaño, que se respete la libertad de protesta.
Ya, se cortó.
Sí, se cortó.
Sí.
Estaba comentándote que en Morena Puebla estamos exigiendo 11 causas que solucionan 11 problemas.
Sí, eso se escuchó.
Sí, y creemos que eso es lo más importante. No se trata nada más de quitar algo verbal para que ahora llegue el gober tranza, ¿no? Del gober proceso al gober bala y ahora el gober tranza. No. Nosotros queremos que se resuelvan estos 11 casos, que se vayan los tres poderes, no solo el gobierno, porque es una clase política la que ha hecho esto, la que lo hizo con Marín, la que lo respaldó, por supuesto, en tiempos de Marín, cuando el escándalo Lidia Cacho, sale el presidente del Tribunal Superior de Justicia a defenderlo, y por supuesto, ¿quién crees? Fíjate. Nada más, ¿quién crees que era el presidente del Congreso del Estado y que salió a defender a Mario Marín?
¿Moreno Valle?
¡Exacto! Él era el presidente del Congreso, era priista entonces, pues se hace senador, va por el PAN, pero entonces era priista. Entonces, eso es lo que, por eso queremos que se vayan todos.
Pues sí, porque ve nada más, o sea, que era priista. Yo pensé que siempre había militado en el PAN.
No, él fue priista. Sí. Fue secretario de finanzas de Melquiades Morales, gobernador anterior a Mario Marín, y en tiempos de Mario Marín fue presidente del Congreso del Estado. Después gana como senador y se va por el PAN, apoyado por el Bester, y luego llega esta coalición transgénica para ser gobernador.
Qué barbaridad, ¿no? Está gruesísimo. Bueno, y ahora, tú dijiste que la ley bala que habían derogado es una mentira, porque lo anunciaron que ya lo iban a quitar, que ya se iba a hacer para atrás la ley, que quién sabe qué tanto. Entonces, ¿no es cierto?
Es un engaño y además es muy lamentable. Fíjate que a mí me da mucha tristeza porque no se puede posicionar lo contrario, es muy, muy complicado. Digamos que nos gana el golpe mediático. Y por más que uno trata de hacer, pues ya no se recupera esto. ¿Por qué digo que es un engaño? Ajá. Sale un lunes en el Universal que se deroga la ley bala. Obviamente se riega por todos los medios.
Por todos lados.
O sea, y que se deroga la ley bala. Al día siguiente, hasta el martes en la tarde, se da a conocer la iniciativa. No se conocía. En realidad fue un anuncio en medios. Y cuando se conoce la iniciativa, inmediatamente algunos periodistas detectan que es un engaño y empezamos a ver algunas notas y nos damos cuenta que no la deroga, en realidad no la deroga.
Nada más fue mediático.
Porque dice así, artículo único, ¿no? Artículo único, se abroga la ley bala, bueno, la ley para el uso legítimo de la fuerza en las manifestaciones, etcétera, el nombre es largo, se abroga la ley bala, después vienen los transitorios y dice, esta ley entrará en vigor una vez que el Congreso apruebe otra ley bala.
¿Cómo que otra ley bala?
Sí, otra ley bala. Y por mientras no esté la nueva ley bala, la vieja ley bala sigue aplicándose.
Pero, ¿cómo van a...? O sea, ¿derogan una ley bala para poner otra ley bala?
Sí, pero dicen que la ley bala que derogan quedará derogada hasta que entre la nueva ley bala.
Pero ¿cómo es posible eso? No tiene lógica. ¿Cómo quita una ley para matar para poner otra ley para matar?
Es que por eso digo que es un engaño. Todas las leyes del país, de los estados, del mundo, todas las leyes están sujetas a ser derogadas por una nueva ley.
Sí.
Es por lógica. Tú tienes un código penal, sacas un nuevo código penal, pues ahora el nuevo código penal va a ser el vigente. Lo mismo pasó con la ley de amparo hace un par de años. Un año y medio más bien, cuando sale la nueva ley de amparo, pues la vieja ley de amparo ya no sirve. O sea, y lo que dice esta supuesta derogación de la ley bala es que cuando exista una nueva ley bala o que regule el uso legítimo de la fuerza contra las manifestaciones, la ley bala dejará de valer. Entonces es un engaño absoluto.
Pues claro.
La ley bala sigue existiendo, sigue rigiendo en el Estado de Puebla, sigue siendo derecho aplicable y es un absoluto engaño. Entonces, también esto lo hicimos ver en la desaparición de poderes, en el escrito que presentamos, porque es realmente una ignominia.
Pues sí, porque lo que quieren es que se elimine eso, no que pongan otra ley bala, aunque regulen.
Así es.
Aunque regulen el uso de la fuerza, no, simplemente que se quite totalmente, que se quite. Eso es lo que se está pidiendo, ¿no?
Así es, sí, es una de las exigencias que hacemos muchas organizaciones, muchos ciudadanos, comunidades, pueblos, organizaciones y también Morena.
Pues está, ahora sí que es otra lucha que tienes más, aparte la del maíz criollo, nativo, tienes esta, estás defendiendo al chico que en el Facebook, nada más por decir que sí aceptaba ir a la manifestación, también está, pues ya está en libertad, pero estuvo detenido, y todas esas luchas sociales las estás trabajando.
Bueno, somos un grupo, somos muchas personas. En el caso del maíz lo estamos haciendo con la organización Alerita Civil Colectivas y participamos en la campaña, en el frente Sin Maíz No Hay País y se han sumado muchas otras organizaciones. Vamos a tener una sorpresa por ahí de septiembre, esperemos, donde se van a sumar muchos más contingentes, grupos muy importantes, científicos, eso va a ser en septiembre. Y en el caso de Puebla, pues somos varios compañeros de Morena Puebla, de la Comisión de Defensa de la Soberanía y el Medio Ambiente, que hoy ya se ha convertido en Secretaría de Defensa del Medio Ambiente en Puebla, y de la Soberanía y del Medio Ambiente. Entonces somos muchas personas. Toca ahorita porque nos conocemos hablar, pero somos muchos los que estamos en esto.
Pues qué bueno, pero qué bueno que están trabajando todos y que están trabajando por bien. Hay otra cosa que te iba a preguntar. A Morena Puebla, acabo de leer también en el periódico La Jornada de Oriente, que le están censurando el uso de la electricidad para los mítines, para poder hacer un altavoz y el micrófono y utilizar las bocinas y todo lo que necesitan con la luz. ¿Les quitaron la luz? ¿Sabías ya de eso?
Sí, mira, resulta que en un evento, nosotros cuando estamos por ahí nos conectamos a una fuente de luz que tiene el ayuntamiento y por alguna razón a los compañeros no les dieron autorización de conectarse y de utilizar el sonido. Yo creo que son de estas triquiñuelas que suelen hacer los gobiernos obtusos y miopes que tenemos en el país.
Ay, bueno, hay muchas cosas. ¿Y ahora cómo van con las firmas? ¿También están recabando las firmas? ¿También están en eso, no, René? Para la consulta.
Sí, para la consulta del petróleo. Sí, mira, tenemos que llegar a 2 millones de dos millones de firmas para que la consulta se realice. Tiene que ser antes de mediados de septiembre, donde se va a presentar al Instituto Nacional Electoral. Y quiero decirte que esto es un asunto ciudadano, más allá de que Morena lo estemos promoviendo y el PRD lo esté promoviendo. Quiero decirles a los ciudadanos, a diferencia de lo que han dicho algunos, que no importa que firmes las dos, puedes firmar las dos. Y van a valer hasta 320 mil firmas, van a valer para las dos consultas. Entonces es una cosa ciudadana. El petróleo es más importante, por supuesto, que el PRD, pero también es más importante que Morena. El petróleo es de todos los mexicanos y el petróleo es primero, la patria es primero, ¿no?
Claro.
Entonces, convocar a todos los ciudadanos a que firmen, a que pongan su clave de elector o el OCR y que llenen los formatos oficiales. Eso sí tiene que ser el formato oficial para que podamos llegar a las 1,600,000 firmas y que se lleve a cabo esta consulta. Una vez que estén las firmas, se presentan al Senado, el Senado las envía al Instituto Nacional Electoral, el Instituto las cuenta. Una vez que las cuente, manda las preguntas a la Suprema Corte y la Suprema Corte tiene que decidir si la pregunta es constitucional o no. Si la Corte aprueba la pregunta, envía a su vez otra vez al Instituto Nacional Electoral y entonces aparecería en la boleta de las elecciones 2015 la pregunta sobre la reforma energética.
¿Van a evaluar tanto la del PRD como la de Morena?
Bueno, van a evaluar las que lleguen al requisito. Entonces, pues la que llegue, ¿no? Ojalá que lleguen los dos. La Suprema Corte tiene facultades para modificar las preguntas. Esperemos que si hace modificaciones, no tergiverse el interés, el planteamiento ciudadano que se está haciendo, pero pues sí, sería bueno que evaluara, sería bueno que las dos presenten el número de firmas, y por eso la posición que nosotros tenemos es que se firmen las dos, porque los ciudadanos y el petróleo están primeros que los partidos,
claro.
No importa tanto que uno sea traidor y el otro sea la esperanza de México, pero uh-huh. eso es, digamos, inferior uh-huh. Al gran valor que significa para la ciudadanía ir a una consulta.
Claro, pues la soberanía, lo que está jugándose en el petróleo. Pero a ver, vamos despacito.
Sí.
Tú me dices que si se llega a lo que se está pidiendo tanto el PRD como Morena, el INE va a poder conjuntar las dos y hacer una modificación a la pregunta, ¿sí?
Eso lo haría la Suprema Corte.
La Suprema Corte, ah, muy bien. Bueno, pues el Víctor Alcocer o Jorge Alcocer, no sé, pero el tal Alcocer, dijo que si querían juntarse tanto el PRD como Morena para las firmas, no iba a ser posible, puesto que las preguntas eran diferentes, entonces que ya valimos.
Bueno, mira, la pregunta, ambas preguntas son sobre reforma energética.
Ajá.
O sea, no, el tema es el mismo, ajá. porque la misma ley de federal de consulta ajá. te exige que establezcas el tema. Entonces, en primer lugar, el tema es el mismo.
El mismo.
En segundo lugar, una pregunta es directamente sobre el acto de legislar, que es la pregunta del PRD, ajá, o sea, si se está de acuerdo con esta reforma constitucional o no.
Ajá.
Y la pregunta de Morena es una pregunta práctica, es decir, lo que dice es, digamos, de ejecución de la norma. Morena está preguntando si los ciudadanos estamos o no de acuerdo con que a través de contratos ajá. se permita a particulares explotar el petróleo, la petroquímica, el gas, la refinación y la energía eléctrica. Entonces, digamos que es una cuestión, sí son distintas, pero son distintas en relación al momento de aplicación de la norma. Uno es un momento legislativo y el otro es un momento administrativo.
Uh-huh.
Ambas consultas son perfectamente posibles y la Corte podría bien validar ambas o hacer una mezcla de las dos porque se trata del mismo tema. Si este señor Alcocer no tiene imaginación, pues ese es su problema. Y sabemos quienes sí tenemos imaginación legislativa e imaginación jurídica para resolver este tipo de planteamientos.
Uh-huh.
O sea, no tiene ningún problema, nada más necesitas un poquito de neuronas que no sé si las tenga Jorge Alcocer.
Bueno, ya sabemos lo mala leche que es Alcocer, pero sí me preocupé porque dije, bueno, si en un momento dado llegamos los dos y van a decir, pues no, porque no se pueden conjuntar porque las preguntas no coinciden, o sea, no, pero qué bueno que estás aclarando tú que el tema es el mismo y que por ese lado sí puede proceder. Ahora, sabemos muy bien...
O pueden ser las dos preguntas, se pueden hacer las dos preguntas.
Así puede.
Claro, el problema es que casi no va a haber posibilidad de discutir porque se va a ir a la Suprema Corte.
Ajá.
Ya conocemos los procedimientos, ¿no?
Ajá.
Se podrá a lo mejor cabildear, espero que Morena designe a gente abusada para ir a cabildear ahí con los ministros.
Ajá.
Y después pues, los ministros harán su debate, como los ya los conocemos, y emitirán su opinión, y su opinión es inatacable. Entonces, bueno, hay poca posibilidad de debatir lo que te estoy diciendo, pero sí es importante decir que esto no es imposible.
Uh-huh.
O sea, es imposible para las mentes obtusas,
claro,
pero no para una mente patriota.
Ándale. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Sí, qué bueno para contestarle al Alcocer, que la semana pasada estuvo con Aristegui y dijo eso. Bueno, pues ya es una esperanza más porque sí me preocupaba. Ahora, sabiendo cómo son los jueces, pues me preocupaba más. Porque, ¿tú crees que van a acceder a hacer la consulta?
Híjole, mira, yo creo que deben de, ¿no? Hay dos argumentos jurídicos en contra de la consulta. Uno es que se trata de una reforma constitucional y que, por lo tanto, no se puede preguntar sobre la reforma constitucional. Porque es un procedimiento distinto al de la elaboración de una ley. Yo creo que este argumento es absurdo porque... finalmente, por muy especializado que sea el procedimiento de reforma constitucional, no tiene más valor que la votación ciudadana.
Uh-huh.
O sea, ¿qué más voluntad popular puede existir que una votación directa de la ciudadanía, ¿no?
Exacto.
Entonces yo creo que ese argumento no puede subsistir. Y el caso de la pregunta de Morena,
uh-huh.
en el caso de la pregunta de Morena, al no cuestionar directamente sobre la reforma constitucional, este argumento no se le podría aplicar a la pregunta de Morena. Fíjate, eso es muy importante. Yo no sé si esto fue una brillante idea de Andrés Manuel o de quién, pero es muy importante. Este argumento en contra de la consulta no se le puede aplicar a la pregunta de Morena. Sí se le puede aplicar a la pregunta del PRD, pero no a la pregunta de Morena. Porque independientemente de que pasara la reforma constitucional, el Estado mexicano puede determinar no privatizar. O sea, la Constitución simplemente abre la puerta, pero una cosa es que se abre la puerta y otra cosa es que te deje pasar, ¿no? Son dos momentos diferentes, que ya lo ha aclarado Andrés Manuel y por eso me late que es su idea. O sea, Andrés Manuel dice, ya están las leyes, pero ahora falta aplicarlas, a ver si pueden, ¿no? Entonces, este argumento en contra, para la pregunta de Morena, no es aplicable. Y el segundo argumento es que se trata de una reforma en materia de ingresos. Ajá. Que supuestamente, eso dicen, ¿verdad? Es un engaño ahí de los priistas, pero dicen que la reforma energética es una reforma de ingresos. Ajá. Porque va a traer más ingresos al país. Eso es una, además de una mentira, ajá, es un absurdo. Ajá. Pero sí le pusieron la palabrita en la reforma constitucional de ingresos en varios espacios y también en la ley de hidrocarburos y en la ley de Pemex nueva que se están ahora por aprobar y por publicar. Ajá. Sí le pusieron la palabra ingresos. Y esto es importante porque las consultas populares en México, como quedó la Constitución, no se pueden llevar a cabo en materia de ingresos del Estado. Ajá. Entonces, si la Suprema Corte estima que la reforma petrolera es una reforma en materia de ingresos, pues no se va a poder, y esta sí afecta, bueno, por supuesto a la del PRD, pero también afectaría a la de Morena, sí, porque se estaría preguntando sobre ingresos. Pero ahí la buena que te tengo sobre eso es que si se atreven a hacer eso, harían de imposible aplicación su reforma.
¿Por qué?
Porque sería un autogol, porque no hay manera en que la reforma traiga más ingresos al país. Entonces, si esa es su premisa, podemos atacar cada una de las privatizaciones, cada uno de los contratos, concesiones, con base en este argumento. Pero eso ya sería otra etapa.
Bueno.
Entonces, digo, la pelea la vamos a seguir dando, por supuesto, tanto en la consulta como en otros espacios, pero bueno, del plato a la boca se cae la sopa y para ello estamos bien buzos Morena, pero sobre todo los ciudadanos tenemos que ponernos las pilas.
Claro, tenemos que estar todos atentos y ahorita por lo que lo que importa es la firma. Eso es ahorita firmar y llegar a la meta. Bueno, sobrepasar la meta.
Así es.
Eso es lo importante.
Así es. Eso es lo más importante ahorita.
Bueno, pues entonces nos quedamos con eso. Vamos a seguir trabajando sobre la consulta y pues les deseamos toda la suerte a los poblanos. Los demás estados no pueden intervenir, no los pueden apoyar, ¿o sí los pueden apoyar para sacar a Moreno Valle?
Bueno, los demás estados podrían presionar a sus senadores correspondientes y que nos ayuden a sacarlo, ¿no?
Los ciudadanos, ¿cómo podemos apoyar a Puebla?
Sí, claro, puedes ir con tu senador o escribirle una carta o un Twitter o un correo y decirle a tu senador, oye, nosotros no queremos que ese gobernador siga en Puebla. Entonces, claro que pueden ayudarnos presionando a sus senadores.
Ah, perfecto. Porque además, si se queda todavía en Puebla la ley Bala, pues sigue a los demás estados.
Así es. Cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pones tuyas a recortar, ¿no?
Al revés. Así es. Pero está bien. Bueno, pues está muy bien. Muchas gracias, René, por haber estado con nosotros. Y pues te agradezco mucho toda esa explicación y estamos muy atentos. Y pues apoyar, porque ya tenemos trabajo también para apoyar a Puebla. Porque pensé que nada más quedábamos como espectadores.
Sí, muchas gracias a ti por este espacio y recordar que en Morena Puebla estamos exigiendo las 11 causas, la desaparición de poderes, pero también la solución a las 11 causas que han agraviado al pueblo poblano.
Sí. Oye, ¿y los panistas qué dicen acerca de que les aumentaron el agua a los poblanos panistas?
Mira, yo espero que los poblanos panistas de a pie, los pocos ciudadanos panistas poblanos que hay o muchos, se den cuenta que su partido ya no está cumpliendo la ley desde hace mucho tiempo y que su partido ha traicionado la democracia desde hace mucho tiempo y que busquen alternativas, ¿no? Sean críticos y que busquen, sean críticos también con nosotros, ¿no? O sea, que nos exijan a nosotros, pero que ya no se dejen engañar por su partido y que sean ciudadanos libres.
Además ya se le está afectando directamente en el bolsillo con tanto aumento, ¿no? Porque está gruesísimo ya en Puebla pagar tanta cosa.
Mira, yo creo que hay un buen ambiente y que muchos poblanos panistas van a convertirse en ciudadanos libres, lo deseo por ellos y que sea para bien. Espero no estar equivocado y metiéndome donde no debo, pero creo que ya basta, ¿no?
Sí, ya basta.
Y que es momento de cambiar y buscar otras alternativas.
De que reflexionen. Una última pregunta. ¿Sí sabías que van a poner una queja ante el INE o una demanda o denuncia el que quedó de sustituto de Cuauhtémoc, el rey de la basura? Porque dice que, fíjate nada más lo que dijo, no sé si ya leíste en el megáfono.
No.
Dijo que Andrés Manuel ya estaba haciendo campaña porque ya había destapado a sus candidatos para las delegaciones, cuando él nada más nos dio a conocer quiénes estaban para poder entregar las firmas a las personas que están al frente de esas delegaciones para poderles entregar las firmas. Andrés Manuel nunca, nunca dijo ni escribió que eran candidatos. Hubo no fue una mala intención, sino que, ya sabes, no falta quién, diciendo que si ellos estaban al frente para recabar las firmas, para recolectarlas todas, pues obviamente iban a ser los futuros candidatos a delegados. Y pues nosotros nos entusiasmamos porque hay nombres de personas muy conocidas y empezamos a aplaudir y nos entusiasmamos muchísimo. Y ahora el viernes me encuentro con esta nota del tal Cuauhtémoc, digo, del sustituto de Cuauhtémoc, del PRI.
Pues mira, yo creo que lo que estamos viviendo en Morena en realidad es el primer paso de un partido que quiere, que se comprometió, que nos comprometimos a ser la esperanza de México. Uh-huh. No son los tiempos electorales y yo entiendo que se trata de propuestas, uh-huh, ni siquiera de precandidatos, eso es lo que no estoy entendiendo. Pero quiero decirte que este tipo de acusaciones en realidad nos ayuda más de lo que nos perjudica.
¿Ah, sí?
Pues sí, porque en realidad se dan a conocer, carecen de credibilidad y pues habría que revisar, ¿no? Pero yo no veo cómo puede tener sustento una acusación de esta manera, ¿no? Claro, yo no estoy en el Distrito Federal, no sabría decirte si es así, pero a mí me da la impresión que este tipo de cosas más bien nos ayudan en Morena que nos perjudican.
¿El INE cómo crees que lo tome? ¿O sea, que lo ignore al tipo este?
Bueno, me da la impresión que primero se iría al Instituto del DF, ¿no? Me imagino.
Él dijo ante el INE, él mandó así el escrito, te lo va a mandar.
Al INE. Ah, bueno, sí, pues mira, yo creo que habrá que, el INE puede hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, pero bueno, tendrán que responder. Yo creo que es válido que cualquier ciudadano diga yo quiero, lo que no es válido es que cualquier ciudadano haga campaña o haga precampaña. Mientras no estén haciendo precampaña y no estén haciendo campaña, pues es válido, es legal aspirar y decir yo quiero, ¿no? Eso es válido.
No, pero ellos ni siquiera dijeron yo quiero, sino que fue, te digo, un mensaje que llegó así nada más y los ciudadanos fuimos los que empezamos a alborotarnos. Ellos
bueno, con mayor razón los ciudadanos podemos decir queremos.
Ah, sí, y tenemos razón. Todo el derecho, ¿no? O no.
Sí.
O no podemos.
Sí, lo que sí es que no puede convertirse en campaña ni tampoco puede convertirse en precampaña conforme a la ley, eso sí.
Pero los ciudadanos sí podemos decir, ¡ay, qué bueno que ojalá sea! Sí podemos decir eso.
Pues claro, eso es parte de nuestra libertad.
Ah, bueno.
Imagínate que no podemos decir ahora quién nos gusta.
Ah, bueno. Entonces,
imagínate.
Para decirlo para fuerte y que se escuche lejos, que nosotros sí podemos decir, si ojalá sean ellos. No estamos haciendo campaña, sino que estamos gustosos de que ojalá sean ellos, ¿no?
Sí, pero aquí vale hacer un comentario más.
A ver.
La ley electoral está definida para que la televisión imponga sus candidatos.
Sí.
Por los tiempos electorales, los tiempos de campaña y los tiempos de precampaña están orientados a que sea la televisión, uh-huh, la que en una campaña corta, breve y mediática y con base en el marketing, en la compra de votos y en las telenovelas que suelen establecer para campaña política, sea la televisión la que ponga a los gobernantes.
Sí, entonces ya eso, lo vimos.
Bueno, puede estar ahí en la ley, puede ser formalmente aplicable, pero digo, no somos ciegos y vemos cuál es el verdadero interés de esa ley. El objetivo de esa ley electoral es que sea la televisión la que nos gobierne. Y pues nosotros no lo vamos a permitir y vamos a seguir luchando contra eso.
Bueno. Ahora, otra última pregunta como abogado. Bueno, hay muchas, pero como abogado, estaba como abogado. Sí. Ya ves que en el Distrito Federal y en el Estado de México se aplica el no circula para las carcachitas en todo lo que es el Estado de México y en todo lo que es el Distrito Federal.
Sí.
Pero resulta que en Ecatepec están dando, a cambio de que se afilien al PRI, una credencial porque Erubiel dijo que aquí en el Estado de México podrían circular los comerciantes. Entonces se afilian en Ecatepec al PRI y les entregan esa credencial para poder circular los sábados, aunque no sean comerciantes. A ver, el INE, ¿qué va a hacer de eso? Tú como abogado, ¿qué me dices?
Bueno, por supuesto que eso es una práctica ilegal en materia electoral, es un delito.
Es un delito, ¿verdad?
Sí, porque es una presión y compra de voto, es una coacción de voto evidente. Entonces, en materia electoral, por supuesto que eso es ilegal. Y en materia de vehicular, no, desconozco cuáles sean los términos del convenio entre el Estado de México y el Distrito Federal, pero en materia ambiental, pues es un ecocidio, ¿no? Es un absurdo implementar una política ambiental buena o mala, pero aplicarla al contentillo de los políticos, pues es un absurdo.
Es un absurdo, pero a lo que también me interesaba mucho que nos dijeras era eso, que es ilegal, porque sí es una coacción para que se afilien.
Es ilegal desde el punto de vista electoral, un absurdo desde el punto de vista de política ambiental, uh-huh. Y pues podría ser también ilegal en términos del convenio entre el Distrito Federal y el Estado de México, que ese convenio no lo conozco.
Pues hay que ir también a ver si hacemos nosotros así como ellos quieren una demanda el PRI, a ver si Morena también hace una demanda contra esto, porque, oye, ¿cómo es posible que en Ecatepec te dejen circular a cambio de que te afilies al PRI?
Pues eso sí, ya díselo a Morena DF o Morena Estado de México, que son amigos, sí, mejor ya díselos a ellos.
Se los vamos a decir a ellos para que empiecen a trabajar en eso. Ok, muchas gracias, René, muchas gracias por haber estado con nosotros y pues te agradezco mucho todo lo que platicas.
Al contrario, gracias a ti, pues Morena 11 en Puebla, ¿eh?
Morena 11.
Gracias.
Gracias a ti.
Por las 11 causas, Morena 11.
Ah, oye, pues hay que hacerlo hashtag Morena 11.
Así es, así es.
Ok, pues muchas gracias, René.